Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza los tiempos líquidos.
Hola, 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 buen domingo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos Líquidos en un domingo distinto, sin ningún lugar a dudas, diferente. Acá estamos. Llegó el 10 de diciembre, un fin de semana largo, ¿no? Por el feriado del domingo, Día de la Virgen, pero que además ya a esta hora tiene un movimiento distinto, diferente en la ciudad, por lo que será la asunción del nuevo presidente, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, un día de los que va a quedar en la historia. Además, fuerte para nosotros porque es el día de la restauración democrática, nos reafirmamos ahí, nos paramos ahí, y Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que para nosotros muy importante que este nuevo comienzo, ¿no?, de una época diferente, respete esas dos cosas, la democracia y los derechos humanos. Hola, Analía Grafiña, ¿cómo anda, mi amiga? ¿Qué decís?
Acá estamos, buen domingo para vos, ¿vale? Para todos los amigos que ya se suman a Tiempos Líquidos, y claro, me sumo a este deseo, que todo sea con la tranquilidad y la paz que nos merecemos y con el respeto a los derechos humanos, y bueno, por delante para seguir, ¿no? Que en 4 años, digamos, que estamos haciendo una nueva transición democrática, ¿no? Cumpliendo 44 años de democracia ininterrumpida.
Absolutamente, 40 años y no que no pase por alto. Y además, bueno, el recuerdo especial de aquel 1980, un día como hoy, ¿no? Este Adolfo Pérez Esquivel recibiendo el Nobel de la Paz, gran defensor justamente de los derechos humanos. Así que arrancamos así de distinto, en un día en que hoy vamos a tener, en esta hora que tenemos de programa en Radio Cultura, una charla que tiene que ver con un abanderado de la vida, de esos que es proactivo, proyecta hacia adelante, piensa en los otros. Ani, qué linda historia de vida la de este muchacho de Córdoba que vamos a conocer en el día de hoy. Ha sido destacado por abanderados y vamos a meternos en una historia que ojalá se multiplique, eso por un lado, pero además tendremos un montón de otras cosas, ¿no?
Totalmente, un mes lleno de expectativas y también de actividades, de cierres, de balances, un poco por ahí va, pero no deja de estar activa la cultura, se vienen los recitales en el verano. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo porque Buenos Aires además es una ciudad que no para.
Y además de Analía Grafiña, estamos con Jorge Cabrera en la operación técnica, allí en la puesta en el aire en Radio Cultura. Mi nombre es Valeria Weise. Una hora para pasarla bien, como siempre. Bienvenidos.
Líquidos con Valeria Weise y Analía Grafiña por Radio Cultura 97.9.
Hablemos un poco de grandes escritores de la literatura argentina que además merecen el reconocimiento y volver sobre su obra. Una excusa perfecta son los 50 años, Analía, que cumple de Buenos Aires a Fer, esta novela de escrita en 1973, que realmente fue fuerte porque por esa novela lo amenazaron, ¿no? La Triple A, luego la dictadura, y justamente fue por de Buenos Aires a Fer que el autor, Manuel Puig, tuvo que exiliarse para siempre en México. Y la verdad es que hay una exposición muy buena celebrando este cincuentenario de esta notoria novela de Manuel Puig. Siempre está allí y muy bien curada esa muestra por el Museo del Libro y de la Lengua, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, allí en Las Heras 2555, hasta julio julio del año que viene va a ser esta exposición dedicada a de Buenos Aires a Fer, un Manuel Puig que había nacido en 1932, que falleció en 1990, y bueno, se cumplen 5 décadas. Apareció en abril de 1973, fue la tercera novela del autor de Boquitas Pintadas, ¿no? Boquitas Pintadas había salido en 1969, y la verdad que desgraciadamente le valió un año después, en el 74, el exilio definitivo en México, porque había recibido tremendas amenazas de la AAA, a la Alianza Anticomunista Argentina, López Rega y demás, así que una novela que fue acusada, ¿no?, de contener lenguaje explícito sobre violencia, sobre sexo, claro. Y que también reveló, bueno, como escritura política, ¿no?, en el sentido de que expresa una época muy rara, muy compleja, y anticipaba un poquito lo que se venía, ¿no?, la oscuridad de la dictadura. Así que esta especie de thriller, ¿no?, porque funciona como un thriller, de Buenos Aires a Fer, que empieza con un misterio, con la desaparición de Gladys, es la historia que cuenta, y que es considerada quizá la novela de ficción más experimental de Manuel Puig, ¿no? Así que realmente interesante, acérquense, ¿eh? Siempre tiene esta cosa de lo amante que era del cine, ¿no? Porque están esos cruces de estilos narrativos en esta novela, lo policial, ¿no? Pero cine, digo, porque cada uno de los capítulos empieza con una escena de una película de Hollywood. Era fanático él del cine, sin ningún lugar a dudas. Así que lo recomiendo fervientemente allí, de Buenos Aires a Fer, esta muestra de la novela, la tercera, de Manuel Puig, en el Museo del Libro y la Lengua de la Biblioteca Nacional, en Las Heras al 2500. Ani.
Interesante, Vale, porque además pensaba en esto, ¿no?, en conservar, bueno, en este caso esta muestra, las obras. Lamentablemente su casa natal, en General Villegas, la tiraron abajo, ¿no?
Sí, si bien, una lucha grande de los vecinos, ¿no?
Exacto, si bien el pueblo, ¿no?, la ciudad en realidad no es un pueblo, es una ciudad importante, cabecera del partido, vos llegás y dice, ¿no?, de una de las entradas, el pueblo de Manuel Puig, sin embargo, ¿no? Y a pesar de eso, en vez, por ahí entiendo capaz el mal estado en el que podría estar, pero en vez de tratar de recuperarla, bueno, directamente se perdió. Así que lo importante entonces de rescatar, ¿no?, las obras, en este caso una tan importante. Vale, y ya que hablamos de escritores, y hablemos también de escritoras, porque esta semana, también en esta época de balances, como decíamos al comienzo, la revista Time viene haciendo algunos rankings, la persona del año, la atleta del año, bueno, después nos metemos con eso, pero ahora me quiero hablar de Mariana Enríquez. Vos hablaste la semana pasada, ¿te acordás? Y esta mujer, esta escritora argentina, como tantas, ¿no?, que nos representan, pienso también en Gabriela Cabezón Cámara, en Samantha Schweblin, bueno, la verdad es que Camila Sosa Villada, distintas mujeres que nos dejan muy bien paradas en la literatura internacional. Y en este caso, el único libro argentino incluido, ¿no?, en el repaso de las obras del 2023 es uno de Mariana Enríquez, justamente.
Qué honor, qué grande.
Se trata de Nuestra Parte de Noche, así que además estuvo de cumpleaños esta semana y resultó una de las 100 lecturas recomendadas por la revista estadounidense, la única recomendación de autoría argentina. Así que estos son reconocimientos súper importantes porque, a ver, más allá de que acá se presenta y ya el boca a boca en su momento, ¿no?, con los peligros de fumar en la cama, no sé, estaba pensando otros libros, este en particular no lo leí, me lo están por prestar justo una compañera que lo tiene, me dice es espectacular, así que, y bueno,
obligado
sabiendo
ahora
de esto, claro. Además también en la semana fue reconocida por el Foro de Mujeres, el Foro Económico de Mujeres, con lo cual, bueno, es una artista, podríamos decir, porque además hace sus performances, ¿no?, sobre
y se la viene lectura. Ahora, claro, el jueves 14 y el lunes 18 de diciembre tuvo que agregar por bueno, es una rockstar, ¿no?, de la literatura. No Traigan Flores se llama, es la última función despedida del año acá en Buenos Aires, en el Coliseo, así que Y lunes 18 de diciembre. Impresionante lo de Mariana.
Bueno, y la vinculación también con lo que decías de la novela de este thriller, en realidad, de Manuel Puig, que esta novela de María Enríquez justamente lo que hace es recorrer los años finales de la última dictadura, los comienzos de la era democrática, a través de la historia de un padre y un hijo con poderes otorgados por dioses antiguos y oscuros. Así que por ahí va esta novela. Hablamos de Nuestra parte de noche, la novela de María Enríquez incluida en este balance dentro de las 100 obras recomendadas por la revista Time.
Solo una hora más en silencio. El tiempo para firmar mi nombre en tu cuello. Dejarte una marca, un tatuaje eterno. Antes que todos vuelvan a hablar de dinero, porque cuando se acabe la fiesta, la tribu estará sedienta. Será el momento del baile de los lanes. Solo una hora para lo prohibido. Un tiempo de blandos, un tiempo de rígidos. Quisiera encontrar el golpe preciso. El lugar en tu piel para hincar mis colmillos. Cuando se acabe la fiesta, la tribu estará sedienta. Será el momento del baile de los languis.
Con Valeria Weise y Analía Grafiña por Radio Cultura 97.9.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Somos Geneia y somos número uno en energías renovables en Argentina. Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía. Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo. Gracias a nuestro país, tan vasto y tan diverso, que podrá ser el motor del mundo en energías limpias. Geneia. El futuro ya es presente.
En Toyota nos mueve a explorar nuevos caminos para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad. Porque queremos que vos y más personas se muevan con la confianza y seguridad de siempre. Toyota, todo lo que te mueve.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
¡Vivamos Vicente López!
¿Con qué conectamos cuando desconectamos? Esto es Tiempos Líquidos.
En tiempos líquidos nos encantan estas historias porque multiplican la experiencia, contagian las ganas y realmente valen la pena, sobre todo cuando las premian y entonces sí se muestran y salen en todos lados. Y ahí decimos, mira cómo vale la pena y mira cómo se puede hacer cosas buenas. Hoy lo vamos a saludar a Beto, Roxia, Heriberto Roxia, pero todos lo conocen como Beto, cordobés él, y Alfredo de la fundación, que realmente ha sido distinguido todo el proyecto. Dignamente es la fundación que trabaja y queremos que él nos cuente esta experiencia. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte, felicitaciones. Analía Grafiña y Valeria Weise te saludamos en Radio Cultura. ¿Cómo andás?
Hola Ana, vale, buen domingo, bien, feliz la verdad por el reconocimiento, así que bueno, gracias por la comunicación.
Se te nota súper entusiasmado y vamos a contarle a nuestros oyentes que la Fundación Dignamente ganó el 14º premio Abanderados, este proyecto, entre tantísimos que se han presentado. Contame cómo fue esa experiencia, ¿no? ¿Cuántos proyectos se presentaron y cómo fueron quedando, ¿no?, en la eliminatoria?
Bueno, en principio más de 800 postulaciones con un jurado nacional y también internacional. Se han elegido a 8 finalistas y de los 8 finalistas, bueno, la gente tenía que elegir el abanderado del año y bueno, la verdad que muy feliz que la gente se haya identificado sobre todo con la causa, con el trabajo de la fundación, así que bueno, es un empujón anímico muy grande.
Beto, bueno, felicitaciones, también me sumo a lo que decía Vale, por supuesto, porque siempre esto, ¿no?, de estar pensando en cómo mejorarnos como sociedad, en las distintas personas y en las infancias, ¿no?, sobre todo, ¿cómo surge el proyecto de la fundación?
Bueno, en principio surge desde una incomodidad como estudiante universitario, ¿no?, de pensar, che, ¿por qué nunca logramos salir como adelante? O siempre estamos como en un desequilibrio casi permanente, ¿no? Entonces, bueno, un poco nos pusimos a investigar y en una de esas surge un voluntariado al norte argentino y bueno, y ahí nos topamos con una realidad, con una familia, una mamá sobre todo que nos pedía urgencia porque se sentía muy sola, estaba angustiada, muy triste por la situación que estaba viviendo su hijo, y nos pidió si podíamos ir a la casa a visitarla. Y bueno, y cuando la visitamos, ahí nos encontramos con ella y con Santi, que estaba a sus pies, y vimos, bueno, como una escena. En un momento yo tenía una mochila donde tengo un juguete para darle a Santi, que tenía 2 añitos, y no quiso recibir el regalo, ¿viste? Y se abrazó a su mamá, y con el rostro de un adulto serio. Entonces, bueno, la mamá nos empieza a contar que, bueno, que en realidad Santi no, casi que no hablaba, lloraba mucho, porque en su casa vivía una situación, un contexto donde había mucho maltrato. Y la verdad que eso nos impactó mucho y después empezamos a estudiar, ¿no?, cómo influía las situaciones, contextos adversos por los cuales vive la infancia, ¿no?, sobre todo en el nivel educativo, qué pasa a nivel salud. Y bueno, la verdad que nos encontramos con cifras muy, muy tristes, ¿no?, como son las que hoy conocemos, sobre todo en materia de educación, ¿no?, el 13% logra terminar un primario y secundario en tiempo y forma y con los resultados esperados. Solamente el 14% de los niños que están bajo línea de pobreza tienen buen desempeño, cuando el 62% de los niños son pobres. Entonces, bueno, nos empezó a indignar eso y dijimos, bueno, vamos a crear, dar respuesta a través de las escuelas Dignamente, que es un espacio donde asiste todos los días Santi, un espacio para que tenga espacio de estimulación, de encuentro, de juego, pero sobre todo queríamos educar a la mamá, nosotros, ¿no?, al papá, es decir, porque la condición en la que se encuentran los adultos es determinante para el desarrollo. Entonces, acá hay algo que tenemos que poner énfasis, y así que bueno, así empezó Dignamente.
Qué bueno, Beto, me quedo pensando en ese foco, ¿no?, que ponen desde la Fundación Dignamente, porque ante el problema, que además, viste, es desgarrador, cuando con los chicos no, viste, el maltrato infantil nos parte al medio a todos y decimos cómo erradicarlo. Y vos lo decías muy bien, el foco sobre los adultos, ¿no?, los cuidadores, padre, madre, o los cuidadores que estén cerca, adultos. Y esa formación, esa educación, ¿es una educación formal, digamos, la de un colegio, o tiene otras aristas? ¿Cómo es?
Bueno, en principio lo que son las salas de primera infancia con los niños, con docentes de nivel inicial, y lo que tiene que ver con los adultos tiene que ver con un espacio de mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión, mesa bien redonda, donde ahí ponemos sobre la mesa aquellas cosas que nos pasan como mamás, como papás, como tías, abuelas, que estamos a cargo de los niños y a veces no sabemos cómo afrontarlas, ¿no? Entonces, y sobre todo desnaturalizando algunos hechos que parecieran que no pasa nada, como una discusión de pareja que podemos tener los adultos, bueno, poder cuidar las formas, poder entender que si hay niños alrededor, hoy la evidencia en pleno siglo XXI es muy determinante. Entonces, bueno, cuestiones que tienen que ver sobre todo a cómo potenciar el vínculo con ellos para que justamente puedan tener un mayor desempeño, mayor desarrollo, y desnaturalizando aquellas situaciones que pasan a diario y que no se consideran maltrato.
Totalmente. Pensaba también, Beto, con esto que decís, ¿no? Digo, se viven tiempos por ahí de agresiones, de violencia entre adultos, y es difícil que los pibes queden al margen, porque de alguna manera, o viste, con todo ese nerviosismo, qué sé yo, se vuelca, lamentablemente, ¿no? Porque no tiene que ser así, como decías vos, los adultos. Y cómo, por ejemplo, pensaba, ¿no? En charlas, en cómo es la operativa de esos encuentros, el trabajo con los niños, por ejemplo.
Bueno, los encuentros con las mamás y los papás es un encuentro muy, muy lúdico, de mucho juego, de mucha reflexión, donde justamente tratamos de dar respuesta a aquellas cosas que nos irritan, a aquellas cosas que empeoran el vínculo. El otro día una mamá decía, ay, cuando tiene berrinches, dice, no sé qué hacer, mirá, lo agarraría. En cambio ahora dice, me voy, se lo dejo a mi mamá por su abuela, camino una cuadra, vuelvo y ya vuelvo más tranquila, dice. Entonces, bueno, son, la verdad que también tiene que ver a que, bueno, en nuestro país tampoco hay políticas públicas que tiendan a este tipo de educación, ¿no? Cuando en realidad es algo que es determinante. Yo siempre digo, así como tener un piano no te convierte en pianista, bueno, tampoco tener un hijo o una hija te convierte en buen padre. Y creo que los que somos padres hay mucho entrenamiento que nos podría hacer muy bien, y sobre todo, ¿no?, a aquellas personas que tienen más privaciones, más carencias, poner el foco ahí.
Es buenísima la comparación que hiciste, sí. La metáfora del piano, absolutamente. Si viniesen los hijos, ¿no?, con un manual, como para enseñarnos a ser padres, madres o, bueno, o tutores, ¿no? Tantas formas de familia, además, tenemos hoy por hoy. Beto, la verdad que es muy lindo escuchar la historia, primero porque sos muy joven y porque vas de la mano de Sol, de tu esposa. Contanos, ya más de 7 años, ¿no? Contame cuánta gente ha pasado por acá y cómo es el ida y vuelta, ¿no? ¿Qué te llevas vos de la gente, de la transformación que esto genera?
Bueno, en principio llevo sobre todo la esperanza de que hay una transformación, ¿no? Nosotros lo que hacemos en realidad es, a veces lo que sucede es que hay hábitos fuertemente arraigados que a uno no le permiten cambiar, ¿no? Y justamente, indignamente, una mamá, un papá, un tutor que entra en febrero, en diciembre es otra mamá, otro papá, otro cuidador, ¿no? Porque a lo largo de un año ha aprendido un montón de herramientas para tener más habilidades. Y eso, ¿viste? O decís, bueno, yo que tuve la posibilidad de ser profesional, de estudiar, perdón, en una universidad, de conocer indicadores, de saber de impacto, digo, che, esto la verdad que está muy bueno, podría replicarse en un montón de lados, y creo que es también la sensación de sentir que estoy jugando el partido, ¿no? Esa yo creo que es la sensación que tengo. Cuando veía a Argentina jugar el Mundial, digo, bueno, este también no deja de ser mi Mundial del día a día, que creo yo que bueno, que tenemos que hacer para que Argentina esté mejor.
Totalmente, totalmente, y es eso, ¿no? Es en lo que uno puede transformar también, porque pensaba en esa transformación de un papá, de un cuidador, de una mamá que a lo largo de un año puede ver ese cambio y cómo aplicarlo. Y por ejemplo, si de pronto, no sé, en un colegio, ¿no? Porque uno piensa, cuando ve algún niño con cierto grado de violencia, no puede dejar de pensar en el entorno que tiene, ¿no? Porque ese chico, esa chica, no es que es violenta porque nace así. ¿Cómo se puede, no sé, contactar a la fundación? ¿Cómo es ese boca a boca? ¿Están solo en Córdoba? ¿La ONG está llegando a distintos lugares del país? ¿Cómo es ese encuentro con ustedes?
Bueno, nosotros, la escuela dignamente, están en Córdoba y en Santiago del Estero. Y obviamente lo que se hace es un trabajo interdisciplinario donde hay un presupuesto que se asigna, ¿no? Yo pensaba en las escuelas y bueno, hay que ver cuántas escuelas públicas tienen gabinetes preparados, tienen presupuestos, tienen trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos. Entonces, me parece que la institucionalidad me parece que es muy importante desde ahí para que, bueno, pueda darse también a nivel país, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros es en este periodo tan crítico y sensible que es de los 0 a los 3, ¿no? Ahí es donde, sobre todo donde tenemos puestas todas las fuerzas.
Claro. Beto, y contame cuántas familias en realidad entre Córdoba y Santiago del Estero que contás que están con la presencia de la Fundación Dignamente hoy reciben la ayuda y quién justamente está colaborando con ustedes y qué significa, ¿no?, haber recibido el premio, en qué consiste de Abanderados, cómo los puede ayudar para seguir con el proyecto que creo que lo quieren expandir, ¿no?
Sí, tal cual. Tenemos un modelo de franquicia donde, bueno, personas... También nos gusta mucho contar, inspirar a personas de buena voluntad que quieran hacerlo. Es muy sencillo el modelo. Y contamos con el aporte de socios y socias que todos los meses creen en la educación, creen que esto es algo muy lindo. Y desde 800 pesos, lo que sale un café, menos lo que sale un café, podrían menos. Ser parte. Y ya estar, ¿no?, educando a una mamá, a un papá, ¿no?, dándole un espacio de juego a niños que muchas veces en sus casas no lo tienen. Entonces, desde ahí es que creemos nosotros que es muy lindo. Y bueno, también nos pueden encontrar en Instagram, @dignamenteok, ¿sí? Ahí pueden escribirnos, pueden enterarse del día a día, y en la página web también, que es www.dignamente.org.
Y Beto, también pensaba en esto de qué lindo que tu idea, ¿no?, se pudiera aplicar. Pensaba en la formación también como emocional, ¿no? Porque uno a veces crece y ya sea en el colegio, en la universidad, tiene como este seteo, bueno, en lo académico, en las cosas que van a hacer después una carrera, pero a veces que la formación, ¿no?, emocional y esa contención no aparece tanto. Digo, para después cuando somos adultos y cuando tenemos a cargo, ¿no?, estos niños que son hijos o, bueno, lo que la vida nos ponga, tener como las herramientas también, ¿no?, para, no sé, ese contexto que sea más amable. ¿Crees que puede haber como una posibilidad, no sé, de incorporarlo a alguna currícula o a algún otro tipo de educación?
Sí, acá tiene que ver, ¿no?, justamente lo que mencionaba al principio, lo determinante que es la condición en la que se encuentran los adultos. Claro. A partir de ahí, nosotros dignamente, parte de un espacio grupal tenemos de educación, y después tenemos un espacio individual donde cada mamá, papá puede trabajar de manera profunda con un equipo de psicólogos si hay cuestiones que hay que sanar, ¿no? Muchas veces solamente con la educación no alcanza, sino que hay que sanar a veces heridas del pasado, aceptar, y eso también lo hacemos. Entonces, desde el plano emocional es justamente una de las patas de esta mesa, y que se tiene que también, ¿no?, ¿por qué no?, poder poner sobre el relieve para poder institucionalizar también, llegar de otra forma a las familias de las escuelas formales.
Ya sabemos, Beto, que el maltrato, por supuesto, no es solamente físico, que es, por supuesto, tremendo, pero que a veces, bueno, verbal, psicológico, ¿no?, gritos, ausencias, tantas cosas, ¿no?, que pueden materializar ese maltrato. ¿Hay algún tipo de estadística, no sé si de la Argentina o del mundo, que ustedes manejen como base?
Sí. Mira, según la ONU, para Argentina, 6 de cada 10 niños y niñas sufren algún tipo de maltrato físico o afectivo, ¿no?, psicológico, negligencia por parte de sus cuidadores, ¿no? Entonces, la verdad que la cifra es bastante alarmante y también es algo por el cual no luchamos todos los días.
Es altísima la cifra, es tremendo pensarlo, ¿no? Y todas las consecuencias que se acarrean, ¿no? Si arrancamos así, vamos mal, pero bueno, lo importante es esto otro, de reformular. Unas 150 familias son entonces las que están atravesando este acompañamiento, ¿no?
Exactamente.
Y la idea que es juntar firmas para que otras provincias se sumen, para que vaya al Congreso. ¿Cómo harían crecer esto, esa idea de franquicias? ¿Cómo sería?
Tal cual, en principio apoyando la causa, ¿no?, para poder llevar más de 100.000 firmas al Congreso, para que pueda ser tratado, para que se pueda compartir. Y el modelo de franquicia simplemente es compartiendo un manual de procedimientos que tenemos donde bueno, donde las personas lo pueden llevar a cabo en los barrios donde consideren que haga falta, ¿no? Siempre desde el modelo de poder inspirar, poder contar cómo lo hicimos, cómo empezamos, creemos que tenemos mucho para aportar.
Nos queda súper, súper claro. Y la verdad, Beto, es inspirador, hermosa la charla. Te agradezco tanto. De verdad, los felicitamos. Me imagino esa alegría que vos transmitís de toda la gente de la Fundación. Yo sé que vos empezaste con tu pareja, con Sol, hace bastante tiempo ahí en Santiago, ¿no? Esta cosa que tenemos todos de, bueno, a ver, algo solidario que podamos hacer, pero cuando le pones el cuerpo, el alma, como le pusieron a ustedes y ya formaron una fundación, va mucho más allá. Así que el abrazo. Un abrazo grande y a seguir creciendo, Beto.
Bueno, Ana, vale, cuando quieran, no, me mandan WhatsApp y hacemos otra comunicación para mejor poder profundizar en otras cuestiones, así que a total disposición. Y bueno, invito también a los oyentes a entrar a las redes @dignamenteok y bueno, ser parte de algo que realmente transforma en serio.
Absolutamente, un abrazo estrujante, Beto, suerte.
Gracias, chao, chao.
Beto Roxia, de la Fundación Dignamente, que ganó el 14º premio Abanderados, este proyecto que encabeza el referente cordobés, que fue votado entre los 8 finalistas y ganó en noviembre pasado, y realmente ayuda a visibilizar este drama, el del maltrato infantil, para erradicarlo y tener una mejor vida.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada.
Hiperagobiados, hiperconectados,
nuestra opción cada domingo es que todos podamos estar hiper relajados. Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Flow no es solo ver TV en vivo, es poder pausar y retroceder para abrirle al delivery sin perderte nada. Es sufrir un partido alentando desde el living, o vivir un recital desde tu cama, y revivirlo las veces que quieras. No es solo ver. Encontrá, viví y reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes, gaming y shows de música. Mirar mejor. Flow.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Tiempos líquidos. Hasta las 10 nos quedamos averiguando cuál es la mejor forma de disfrutar nuestro tiempo libre. Come to decide that the things that I tried were in my life is to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say, yo.
Debo reconocer, Analía, que estoy emocionada porque me enteré que reabre mañana Clásica y Moderna, todo un símbolo de la cultura porteña que en su momento, cuando cerró en el 2019, bueno, con un montón de problemas de deudas y parecía que reabrir era imposible, después de la partida de el alma mater, que era Natu Poblet, lo sufrí mucho porque, mira, el otro día en el recital de Susana Rinaldi con Osvaldo Piro, quien ofició de presentadora fue su hija Ligia Piro, y un poco hablaba de esos lugares, viste, de la bohemia porteña o la bohemia en general de los artistas. Sus padres tuvieron en su momento, cuando ella era muy chiquita, en Mar del Plata, Magoya, ¿no? Un boliche en el que, bueno, pasaron los más grandes exponentes de la música nacional y de afuera, ¿no? De Brasil, de toda esa época. Y un poco la importancia de los reductos, ¿no? Los lugares que hacen a la cultura, los espacios donde se abraza la cultura, nos parecen realmente necesarios. Y me había dado mucha pena, porque yo viví cuando me mudé acá a Buenos Aires, vivía a la vuelta, Riobamba, entre Córdoba y Paraguay, y estaba ahí nomás, cerquita, está sobre Callao y Paraguay, este lugar emblemático que mantuvo hasta su muerte Natu Poblet, quien además escuchaba con mucho placer junto a mi amigo Carlos Clerit. Emblemático de difusión de la literatura, que fue leer Es un placer. Así que celebro que mañana, el lunes 11, Raquel Rodrigo es el alma mater de esta reapertura. Uno dice Raquel Rodrigo y casi te diría que hoy por hoy parece una especie de mecenas de la recuperación de patrimonio cultural, porque es quien también recuperó en su momento El Tropezón. Es otra joyita maravillosa ahí en Callao al 200, ¿no? Frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Así sí. Que lo de Raquel Rodrigo es impresionante porque no se queda acá en recuperar.
Está súper lindo El Tropezón.
El Tropezón está divino y trabaja muchísimo, sobre todo con turismo internacional, ¿no? Sí. Pero ella contaba, Rodrigo, Raquel, que
Un día pasó ahí por Callao 892, vio las cortinas no bajas, muy feas, con grafitis, y se preguntaba por qué estaba cerrado, ¿no? Ubicó a la familia, no quisieron vender, ella la quiso comprar, pero sí aceptaron a alquilarla, ¿no? Y tuvo que hacer, bueno, destrabar entuertos judiciales y demás, pero mañana reabre, ¿no? Es, a ver, empezó Clásica y Moderna como una librería que hace 85 años abrió Emilio Poblet, ¿no? Así que hay 6.000 ejemplares, 6.000 libros que están intactos, dice. Además tiene un piano de cola que le donó Sandro, por ejemplo.
¡Wow!
Todo eso está ahí, todo eso está ahí. Me parece que va a ser un lugar otra vez divino para la ciudad de Buenos Aires. Lo han rescatado, había cosas que estaban muy bien conservadas. Va a ir el nuevo secretario de Cultura de la Nación, va a estar presente mañana Leo Cifelli, va a estar la ministra de Cultura de la Ciudad, la nueva, que es Gabriela Ricardes, quien hasta hace poquito estaba al frente del Teatro San Martín y ahora es la nueva ministra en lugar de Avogadro. El filósofo Santiago Kovadlov, que era muy amigo de Natu Poblet, va a estar con su trío Orfeo, y va a estar Sandra Mianovich cantando Honrar la vida, que es un poco esto, ¿no? Honrar estos lugares emblemáticos que nos parece que son necesarios. Y además, Raquel Rodrigo dice que no queda acá, que ahí dio casi como un anticipo de que el año que viene, para abril más o menos, va a abrir otro teatro muy cerquita ahí de Corrientes y Callao, que también funcionó, y bueno, vamos a esperarlo con mucha alegría, y me encanta que pase esto, ¿no? La gente que le pone entusiasmo, ganas, y realmente lo celebramos, ¿no? Lo celebramos muchísimo porque vale la pena y lo celebramos. Mañana reabre Clásica y Moderna, Ani.
Qué lindo, qué buena noticia, Vale, que los espacios, como decías vos, ¿no?, donde vivir la cultura mantengan sus puertas abiertas, y si no, bueno, como en este caso, se pueda volver a disfrutar de ellos. Yo te tiro un recital que se viene, ya las entradas están a la venta, estaba entrando un poco caras, pero bueno, es un caballero, ¿no?, británico, el galés Tom Jones, que regresa a la Argentina después de 7 años, va a estar en nuestro país con su gira Ages and Stages Tour, recorriendo justamente más de 60 años, ¿no?, arriba del escenario. Ya te decía, las entradas, a ver, va a estar en el Movistar Arena el 15 de abril, lunes 15 de abril, un concierto donde van a repasarse todos sus clásicos, un hombre con más de 40 discos editados, 100 millones de copias vendidas, premios, honores, bueno, esto de ser, ¿no?, caballero también. Las entradas, eso sí, tienen que pegarle una ahorradita o romper el chanchito, arrancan en 40.000 pesos. Bueno, escalan más, no quiero decir los máximos porque me parecen una barbaridad, la más cara. Bueno, lo digo rápido,
130 mil, bueno, a mí me encanta. Bueno, está todo raro, Ani, pero sí, los precios son para nosotros, si lo comparás con precios internacionales, no, pero bueno, para nosotros se nos complica un poco.
Pasa, claro, es lo que pasa también con esto, con los artistas internacionales, ¿no?, que su moneda, está bien, pensando en otros shows, estuvieron, no sé, más o menos en esos precios, ¿no?, en otros shows de artistas internacionales, digo, no es lo mismo ver a alguien que es de acá, pero bueno, lo cierto es que va a estar, bueno, quienes lo puedan disfrutar, igual te digo, como suele pasar, ¿no?, a veces que también esto nos pasa, las entradas que están por adelante, ahora estoy entrando en este momento, las de adelante no quedan nada, las de 130, quedan otras de 130 a los costaditos, pero muchas de ellas ya volaron, ¿no? Bueno, hay gente que por ahí dice, no me voy de vacaciones, qué sé yo, me quiero dar este gusto, bueno, aprovechan y ya se van preparando entonces para el 15 de abril, fecha en la que este hombre de 83 años estará nuevamente en nuestro país, y la verdad es que me parece interesante además su recorrido, porque obviamente, ¿no?, los 60 fueron su década, en donde aparte con esa voz que la mantiene intacta, tenemos que decirlo, empezó, bueno, una carrera muy exitosa, sin dudas, qué sé yo, títulos como It's Not Unusual, Delilah, bueno, un montón. Pero después, además, él en el 99 lanza un disco Reloaded que hace, son duetos en definitiva, pero participan en sus canciones un montón de bandas, qué sé yo, desde Cardigans, Pretenders, con lo cual también ahí lo conoce una nueva generación, ¿no? Así que bueno, es un hombre que sigue súper vigente, habrá que esperar al mes de abril para disfrutarlo aquí en el Movistar Arena, lunes 15 de abril, Tom Jones regresa a la Argentina. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone.
¿Con qué conectamos cuando desconectamos? Esto es Tiempos Líquidos por Radio Cultura 97.9.
Un fin de semana este que decíamos intenso, fin de semana largo, pero bueno, lo que está muy concurrido, hay que decirlo, es el Centro Costa Salguero, porque están de parabienes. Amantes de Comic-Con, que otra vez Comic-Con Argentina estalla 3 días con todo. Hoy es la última oportunidad en el complejo Costa Salguero. Viste que antes lo hicieron en la rural, bueno, volvieron al Centro Costa Salguero y siempre es un estallido, ¿no? Están participando todos los estudios de cine, de televisión, un poco anticipando lo que se viene en materia de películas, de series, pero también los videojuegos, ¿no? Están todas las editoriales, historietas, los grandes personajes, los máximos referentes de la industria también, ¿no? Y muchas actividades exclusivas, stands con muchas sorpresas, muchos ilustradores, que esa parte me encanta a mí, pero la verdad, ingresar de las series y las películas favoritas de cada uno está realmente muy bien. Hoy es el último día, ahí en Avenida Costanera, en Rafael Obligado al 1200, esta posibilidad de disfrutar hoy entre las 12 y las 20, muchos ilustradores profesionales, dibujantes, escultores. ¿Sabés que hay también gente mostrando en vivo cómo se hacen los efectos especiales? Eso me encanta, así que viene bien. Y bueno, el colorido lo da la gente disfrazándose, ¿no? Los cosplayers que están a pleno y desfilan y todo lo demás. Pero hay un escenario principal donde hay shows de músicas, ¿no? Trivias, proyecciones, estos player, los grupos de música, orquestas sinfónicas, bandas, muchos hacen, ¿no? Muestran los temas, ¿no? De que identifican a muchas películas y demás. Siempre es un colorido especial, Star Wars o Volver al Futuro, Marvel, DC, Los Simpsons, lo que quieras, está ahí y la verdad muy poblado. Muchísima gente que está disfrutando de la Comic-Con en esta nueva edición que termina en el día de hoy, así que todavía estás a tiempo.
Bueno, y la Comic-Con, ¿vale? Seguramente se va a poder disfrutar de todos los personajes, las historietas, lo que vos contabas, pero tenemos dos humoristas gráficos, dos dibujantes divinos argentinos que han sido reconocidos esta semana. Por un lado, Tute, que recibió en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Una de las más importantes de la región, el premio Catrina por su trayectoria. La verdad es que nos da muchísimo orgullo y también también REP, por otro lado, distinguido como Caballero de las Artes y las Letras por Francia. Estuvo en México, en Guadalajara. REP recibió su distinción aquí en la Embajada de Francia en Buenos Aires.
¡Qué honor!
Y me parece divino, ¿no? Porque los dos me parecen muy genios. Me gustan muchísimo lo que hacen. Son dos tipos muy comprometidos también, ¿no? Porque a partir y a través del humor se pueden decir un montón de cosas, ¿no? De realidades. Como un poco decía Tute, este reflejo de la sociedad, el que escribe en el diario, escribe, ¿no? Con su viñeta en la revista del diario La Nación desde el año 1999, además de citar, ¿no? De quién es hijo, va ese talento en la sangre, claramente. Juan Matías Loiseau, el hijo de Carlos Loiseau, o sea, de Caloi, así que la verdad me parece que es un premio súper merecido, un honor tal cual recibir este premio. Y él decía un poco también ahí cuando lo recibió, un poco bromeando, ¿no? Que tiene que ser como el picante para los mexicanos, no hay que pasarse, pero siempre tiene que estar el humor. Y por otro lado, Miguel Repiso, ¿no? También usan sus seudónimos, pero también los conocemos por sus nombres. Bueno, habló también, porque él es un hombre, los dos son jóvenes, Rep es un par de años más grande que Tute, pero también empezó muy chico los dos, ¿no? Rep con 62 años tiene casi 50 años de trayectoria, porque empezó a los 14. Así que, bueno, impresionante. Él también dijo que viva el humor cuando recibió este reconocimiento. Dice,
agradecimiento. Están amigos de Quino, ¿no?
Discurso. Exactamente, los dos además. Yo tuve una oportunidad, bueno, hace unos años, en un programa, de ponerlos a los dos en una mesa, ¿no? Hablando un poco del humor gráfico y la admiración también mutua, ¿no? Entre ellos, y ni hablar este gran referente que acabas de mencionar, ¿vale? Que es Quino, que, bueno, es adorado por muchos historietistas, pero también por nosotros, porque ha sabido llegarnos. Y me parece, Vale, que ellos también, ¿no? Han logrado, así como Quino, llegar al público, ¿no? Porque es esto, la circulación también de redes sociales, toda esa repercusión, pienso Tute con, no sé, Rubén y Mabel, ¿no? Esta pareja que nos hace reír y reflexionar, por eso decía también lo del espejo de la sociedad, y que se pueden decir un montón de cosas, lo mismo Rep con sus viñetas en Página 12. Bueno, son dos referentes, sin lugar a dudas, y ahora ambos reconocidos a nivel internacional. Tute en la Feria del Libro de Guadalajara, Rep recibió la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de Francia.
Adivino tu intención. Tienes ganas de subir a verme, pero hoy ya no soy yo.
Ya estamos sobre el final del programa. Estaba viendo, Ani, todavía queda mucha música por escuchar. La agenda de recitales sigue muy nutrida. Mira, mañana Conociendo Rusia, que me encanta, en el Gran Rex. Después tenés el miércoles, va a estar la gran Nicki Nicole en el Movistar. El jueves, Bersuit Vergarabat en el Tazo. El viernes que viene y sábado va a estar Fito Páez otra vez, ¿no? En La Plata, esta vez. En el Único de La Plata, buenísimo. Dancing Mood va a estar también el viernes que viene en el Conex, Los Palmeras en el Movistar, y hay algo que quiero recomendar el sábado que viene, porque no llegamos nosotros a avisar antes, así que con este tiempo te digo que se viene el concierto de Navidad de los Amigos de Música en Escena. Hemos hablado acá con Silvana, uh-huh, ofrió tantos años, junto a la Orquesta Académica, ¿no? De Música en Escena, concierto navideño, siempre ellos se presentan en el Teatro Empire, ahí en Hipólito Yrigoyen al 1934, así que si pueden, 5 de la tarde el sábado que viene, el espíritu navideño. Ya armamos el arbolito el viernes, por ahí viene más que bien, Ani.
Totalmente, bueno, yo me voy con unas cortitas también. Personalidad del año, persona del año para Taylor Swift, estuvo en nuestro país, hablamos un montón de ella este año, muy merecido este reconocimiento. Messi fue incluido como atleta del año, también tenemos que decirlo. Y una de las películas del año también es argentina para la revista Rolling Stone, que en su edición en inglés incluyó en el puesto número 8 dentro de las 20 mejores películas a esta que nos va a representar en los premios Oscar, Los Delincuentes. Así que allí estará nuestra película haciéndonos quedar seguramente bien. Tiene que pasar los filtros, por supuesto, pero ahí es la película que envía la Academia de Cine Argentino. Y un buen año para el teatro, cantidad récord de espectadores en teatro comercial porteño durante el 2023, ¿vale? Todos estos datos, casi 3 millones de asistentes, lo máximo en los últimos 7 años, así que qué decir de este número, que es muy esperado después de todo lo que hemos pasado, y ojalá
la pandemia, claro. Exacto. Pulgares para arriba para esa cifra del teatro que nos alegra tantísimo. Bueno, ya nos estamos yendo, gracias a Jorge Cabrera en la operación técnica, Analía Grafiña, quien te habla, Valeria Weiss, en un día especial. En este domingo ya hay gente caminando hacia el Congreso, tendremos nuevo presidente a partir de hoy, formalmente Día de la Democracia, Día de los Derechos Humanos, a seguir por esa senda, siempre. Abrazo enorme, nos reencontramos el otro domingo.
Esto fue Tiempos Líquidos, y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.